baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Pablo, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Tú estás en Navarra, estás en la Federación y tienes una visión única de cómo es el baloncesto en Navarra. Cuéntame, ¿cómo se vive el baloncesto en ese fantástico lugar en el cual yo estuve durante un año?
Sí, bueno, Navarra es una región pues pequeñita en cuanto a baloncesto, si la comparamos con otras regiones, otras comunidades de España. Y luego, aquí el baloncesto siempre decimos que es muy singular, porque dentro del espacio que nos ha dejado un deporte masivo, como es aquí el fútbol, ya que Osasuna aquí lo copa todo, lo colapsa, pues es un baloncesto singular, por lo que decía, porque está muy feminizado con respecto a otras comunidades de España. Aquí tenemos mayor número de licencias femeninas que masculinas. Esa yo creo que es la mayor singularidad que podemos decir que hay en Navarra.
¿Y esto se refleja cuando en la competición de alto nivel las niñas ven? ¿Tienen más ídolos, por eso hay más niñas? ¿O cómo es este...?
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
A ver, aquí tradicionalmente en Navarra, o por lo menos desde yo llevo 20 años en el baloncesto, siempre hemos tenido mayores equipos de élite femenina, o sea, por lo menos en categorías más altas. Tuvimos hace 12, 14 años el equipo de UNB, que era una unión de clubes navarros en las que participaron varios clubes, y que estuvo en la élite y hasta que desapareció. Y ahora tenemos al equipo en Liga Femenina Endesa, como es Construcciones Osés Ardoy, que es un equipo de aquí que se formó hace 30 años, yo creo ya, y que ha ido escalando posiciones y hicimos una estructuración dentro de muchos también, muchos clubes navarros, que una estructuración junto al gobierno de Navarra, una estructuración femenina, en la que varios clubes auparon a uno y ha sido Ardoy, en el que ha ido escalando posiciones, pasó de una primera nacional, consiguió subir a una Liga Femenina 2, luego en estos últimos años se creó la Liga Femenina Challenge, ascendieron a Challenge y ahora este último año están disputando la Liga Femenina Endesa, aunque no va bien. Por lo que quiero decir que aquí en Navarra ha estado feminizado el baloncesto y aunque hemos estado unos años sin equipos referentes, ahora volvemos a tener un equipo referente.
Yo he hablado con muchos entrenadores, unos 400 y pico. Pero tú estás en una posición interesante. Tú estás dentro de la federación. ¿Qué hace la federación? O sea, entiéndeme la pregunta. Yo estoy fuera, estoy en un club de barrio, hago mis cosas. La federación es una entidad a la que pago y me envía árbitros. Es toda la relación que tengo con la federación. Sí, hace los cursos. Pero ¿cuál es el trabajo de la federación para fomentar el baloncesto, mejorar el nivel? ¿Cuál es el trabajo que tienes tú día a día en la federación?
Vale, si quieres yo creo que ahí son dos preguntas, ¿no? Una mi trabajo y otra nuestra federación. Vale, nuestra federación dentro de Navarra, porque yo conozco el mundo de las federaciones, porque al final ya llevo 10 años trabajando aquí. Yo cuando entré de secretario técnico, pues bueno, era de los más jovencitos que había en España. Nosotros, nuestras funciones que tenemos es, por un lado, lo que decimos, dar servicio a los clubes, árbitros, competiciones, que haya ligas estructuradas, pero luego Además, nosotros también, aparte de a los clubes, también satisfacemos, bueno, pues también a las propias familias, pues como son programas técnicos, como son selecciones. Aquí tenemos en Navarra un programa que se llama de Jóvenes Talentos, que es aquellos jugadores de cuando tienen 16 años y detectamos en su día, hace ya 12 años, que les faltaba un plus para poder llegar a la élite, tanto equipos de Liga Femenina o aquí, como pueden ser Tercera FEB o Segunda FEB, que hemos tenido equipos, pues darle esos entrenamientos técnicos que igual en sus clubes no hacían tanto, porque están más orientados a la táctica, ese entrenamiento físico y ese entrenamiento mental. Entonces, esos son los programas técnicos que tenemos. Luego, además, la formación de entrenadores, como decías, con los cursos. Nosotros, además, tenemos cursos que son reglados, que los hacemos a través del gobierno, y también tenemos cursos, o sea, como digo yo, una formación un poco más singular, más diferente, pues como son charlas propias en los clubes, clinic, aquí hacemos campus de entrenadores. Esos son un poco los servicios que tenemos en cuanto a formación. Luego también nos dedicamos a intentar promocionar el propio baloncesto. ¿Cómo lo promocionamos? Bueno, pues programas que tenemos de ir a los colegios y con monitores que tenemos la propia federación, darles una semanica de clases e intentamos promocionar con la colaboración del propio club para que vayan, bueno, pues vayan conociendo el baloncesto y muchos apunten a los clubes, intentar nutrir ahí a los clubes de jugadores. Sobre todo esto lo hacemos al final, para la gente que no conoce Navarra. Navarra es una comunidad que tenemos el baloncesto muy cerca de la comarca de Pamplona y con ciudades periféricas. Pero hay una zona sur y una zona norte que no está tan poblada de baloncesto y que también las localidades son más distantes entre sí. Entonces ahí el deporte rey es el fútbol. Entonces nosotros lo que intentamos es de llegar ahí el baloncesto y que nazcan núcleos, ¿vale? Y luego, si me preguntas por la característica más especial que no hacen muchas más federaciones en Navarra, yo creo que a nivel estatal de baloncesto tampoco, son nuestros programas sociales. Nosotros tenemos un gran compromiso social con diferentes entidades. Hacemos baloncesto más 55 con distintas asociaciones, pues para que se mantengan activos. Hacemos baloncesto en el centro penitenciario, hacemos baloncesto con las mujeres de Cáritas. Desde hace unos años creamos una línea que era baloncesto en los centros educativos, pues para aquellos niños que tienen comportamientos disruptivos en el aula, intentar que se vuelvan a motivar hacia el aula y les damos baloncesto, lo sacamos de las clases y hacemos baloncesto con ellos, y a través del baloncesto pues van ganando capacidades y habilidades y sobre todo confianza en sí mismos para intentar reincorporarlos en el aula. Esto es un poco todas las diversas actividades que tenemos en la propia federación.
Me has explicado y hay muchísimas cosas donde me gustaría meterme, pero vamos directamente a una que me ha interesado mucho. Aquí en Cataluña tenemos una cosa que se llama PDP, que es el programa de perfeccionamiento técnico, algo por el estilo. Cogemos a niños de 10 años y los juntamos todos juntos para hacer tecnificaciones, técnica, y de ahí salen las selecciones catalanas, bla, bla, bla. ¿Nosotros hacéis a partir de 16? ¿Por qué a partir de 16 y no antes?
No, nosotros, por un lado, yo conozco el PDP porque me ha tocado hablar con Xavi, con gente que más personas de la propia federación que conozco de allá. Vosotros tenéis el programa de PDP de perfeccionamiento, ¿no? Por distintas provincias en las que luego van confluyendo en las selecciones catalanas, ¿no? Si, por lo que he entendido y he extraído algunas veces. Nosotros tenemos también el programa de selecciones, ¿vale? Que nuestro programa de selecciones es un estilo al vuestro del PDP. Nosotros hacemos un perfeccionamiento. Nosotros hacemos un perfeccionamiento el año previo al campeonato de España, el que luego van al campeonato de España, en las que intentamos coger una base amplia, colaboramos con los clubes y nos mandan a los jugadores y lo que ven los técnicos, y luego el segundo año tenemos como el año de desarrollo, en las que ya vamos configurando un poco lo que es la selección. O sea, podemos pasar en categorías de convocar a 80 niños, en distintas convocatorias, no todas de una vez, y vamos haciendo un poco nuestra propia selección, va jugando partidos, y el segundo año, que es el año un poco de desarrollo, en el que vamos reduciendo la lista de 20, pues a 20 personas, que hacemos un campus y así, y luego empezamos a jugar torneos y pasamos a los 12 que van a un campeonato de España.
Me debería ser nuestra PDP, pero me interesa el programa de 16 años.
Vale, sí.
Porque, sí, explícame este programa, porque vamos a ir por ahí, este episodio.
Venga, el programa nuestro de nosotros, os lo explico un poco. Aquí en Navarra hay distintos programas de mejora de los propios jugadores. Tenemos, por un lado, hablo un poco más en el marco del gobierno, el programa de subvenciones, con el cual recibimos una subvención por parte del gobierno, y luego el programa de perfeccionamiento o de alto rendimiento. Y nosotros estamos enclavados ahora mismo en el programa de alto rendimiento, que junto a balonmano somos los dos únicos deportes de equipo que lo tenemos. Aquí nosotros nos permiten seleccionar en torno a 10, 15 jugadores, aunque a veces son menos, entre chicos y chicas, para dotarles de aquellas necesidades de desarrollo que necesitan en esta edad para intentar dar el salto a equipos de élite, ¿vale? Porque hay muchas veces nos encontramos con jugadores, y que pasa en otras comunidades, que suele haber un tapón a la edad de 18 años, que el jugador bueno juvenil muchas veces no puede tener sitio en los equipos de élite, ¿no? Entonces, aquí hay un centro de estudios de medicina deportiva, que es el CEIM, aquí en Navarra, que son unos médicos, bueno, pues de referencia nacional, que nos llevan todo lo que es la preparación física, no solo a nosotros y a nuestros jugadores de los programas, a los atletas, a todos, sino también a los equipos de élite de Navarra que así lo quieran, ¿vale? Nos hacen pruebas de fuerza, de velocidad, de resistencia, y entonces ahí nosotros estamos metidos, desarrollamos nuestro trabajo en el centro de tecnificación de la Ravide, y entrenamos con los jugadores a nivel técnico, a nivel físico y a nivel mental.
¿Y habéis mirado por qué es que la mayoría de abandonos se dan en estas edades?
Aquí, yo hace, bueno, pues creo que fue hace casi ya 20 años, cuando acabé la carrera, igual un poquito menos, ahondé un poco las causas del abandono deportivo a la edad de 14 años y 16, y las diferencias en cuanto a sexo que había, que eran bastante grandes, y sobre todo ahondé en las motivaciones, en cuál era el discurso motivacional, que por qué pasaba, ¿no? Pero es una de las grandes preguntas. Porque al principio de la entrevista, bueno, decíamos que en Navarra teníamos el baloncesto muy feminizado, y si podemos ver la base de la pirámide del baloncesto en Navarra, tenemos muchas más licencias femeninas abajo que masculinas. Pero conforme van avanzando en las edades, la pirámide se invierte y tenemos muchas más licencias masculinas en categoría senior que femeninas. Entonces, bueno, yo hace unos años hice un estudio, pero si te digo la verdad, no me arrojó conclusiones claras. O sea, tengo las mías particulares, pero no me arrojó conclusiones claras.
No, porque yo como padre me gustaría que mis hijos jugaran todo el tiempo posible, lo más largo posible, pero hay mucha gente que lo deja. Estuve hablando con un entrenador de Granada, lo deja porque llega quemado, de tanto doblar, entrenar, y hay gente que lo deja quemado, gente que lo deja por estudios, gente que lo deja por las parejas, gente que lo deja por la presión de los estudios. Y si había alguna conclusión, aquí una deportista psicóloga en Cataluña, que ahora no me acuerdo cómo se llama, hizo también un estudio, salió en el de esa Gear Lovers o por el estilo, y era si se podía hacer algo al respecto. si no tenemos conclusiones claras, todo eso se puede hacer nada, porque si probar a lo loco no es plan. Por eso te preguntaba, porque me gustaría que la gente siguiera haciendo deporte.
Sí, si me a nivel personal, yo una, o sea, de las cosas que vi en el estudio que hice, el mío está centrado un poco más en el nivel, o sea, hice primero un análisis cuantitativo que pasaba en Navarra, y luego hice un análisis más cualitativo, o sea, a través de vistas personales, ahondé un poco en el discurso que decían los jugadores, ¿no? Una de las conclusiones, bueno, que salí es que o sea, les pasaba a las mujeres que les costaba más meter más horas en cuanto conforme van pasando las edades, el nivel competitivo crece y tienes que entrenar más, ¿no? Sobre todo en mi club pasaba que las primeras edades hacías dos entrenamientos y luego, pues conforme pasaban los años, para poder competir en nacional tenías que subir a tres entrenamientos o inclusive pues aumentarlos también porque tenías que trabajar en la preparación física. Entonces, para seguir compitiendo, solían decir que, bueno, pues que les costaba más tener que entrenar más, pues para jugar poco y así, y los chicos pues eran más soñadores en que eran capaces más de, pues bueno, de entrenar. Pero eso es una conclusión muy sesgada de lo que puede ocurrir. Lo cierto es que yo lo que vengo observando en los últimos años es que muchas jugadoras que tenemos de élite, como decías, acaban quemadas, porque aquí está pasando en los últimos años que doblan muchos partidos ya cuando empiezan a estar en categorías cadetes y junior, y me encuentro jugadoras que igual han jugado en un fin de semana 70 y pico minutos de juego en tres partidos diferentes.
Pero esto, los prepas, ¿qué piensan?
Bueno, entiendo que
no es pregunta.
Sí, eso es. O que no llevan un control de entrenamiento. A mí yo muchas veces observo, porque yo he estado en clubes muchos años, aunque sigo estando en categorías de minibásquet, pero he estado en muchos años en categorías cadetes, junior, nacionales. Muchas veces el propio entrenador de cadete no es consciente de cuánto ha jugado con el categoría junior y a su vez en categoría nacional. Y si no hay una persona que lo regula por arriba, un director deportivo, cada uno tira de la cuerda todo lo que tira hasta que al final acaba rompiéndose. Si no tienes un control con un diario de entrenamiento de saber que el jugador te ponga los minutos que está jugando, no puedes hacer unas valoraciones para saber cómo está o el nivel de carga percibida. Entonces, bueno, es complicado.
Y ahora tenemos un jugador, una jugadora que es buena, está en Ligas Oro, cadetes, juniors, preferentes. Dices, ¿y ahora qué hago? ¿Me parto aquí en las canchas porque sí? ¿O acepto una oferta de ir becada a universidad perdida a Estados Unidos que, mira, a malas aprendo inglés? Esto está pasando y ahora pasará más porque ahora pagan a Conrad, un base del Juventus. Se fue mucha gente, supongo que te sonará el San Adrià Femení, un equipo de básquet muy potente.
Sí, sí.
Muchas jugadoras
sí, conocían entrenadores. Sí.
Se les van. ¿Cómo hacemos para que no se nos vengan estas jugadoras y darles algo para que tengan una razón de quedarse? Porque jugar en un senior que será, no sé, un tercero, es que no hay categorías para ellas, que se parten una pierna, lo pierdan todo, o darles algo en plan, mira, vas a estar jugando en una universidad, tendrás una formación. ¿Cómo creamos una estructura para que no se nos vayan, básicamente, y puedan seguir jugando aquí?
Pues es una pregunta complicada, José, porque al final, bueno, yo he estado viendo...
Esto es una charla de cuñados, ya sé que es complicadísima, no tiene solución, pero...
Sí, no, yo entiéndeme, mi valoración personal sobre este
sí,
tema,
por
porque... Porque, bueno, vuestras ligas catalanas, estas que tenéis de primera y segunda, yo las he estado viendo porque he tenido jugadoras mías que bueno, pues cuando entrenaba han ido hacia allá y, bueno, pues son similares a las que tenemos nosotros en las nacionales de País Vasco o como pueden ser aquí, luego más arriba, pues una tercera FEP o en chicas la Liga Femenina 2. Es complicado porque al final el mercado es el que manda. Entonces, el jugador elige lo que le resulta más interesante y muchas veces le resulta más interesante irse a una universidad de Estados Unidos en la que tenga, si tiene una beca total, pues bueno, es más claro, pero muchas veces los padres optan por tener una beca parcial, de pagar X dinero para que tengan una formación y puedan seguir haciendo el baloncesto, frente a quedarse aquí y jugar en una nacional, en un equipo potente o en un equipo de Liga 2 o Liga Challenge, porque el mercado no es suficientemente, o sea, o lo que se le da al jugador no es suficientemente atractivo. Es algo difícil porque yo he visto las dos posturas, gente que se ha ido a Estados Unidos y que le ha salido, y que le ha salido muy bien. Ahora tengo tres jugadoras allá y un jugador, y le ha salido muy bien. Y también he tenido otras jugadoras que han estado 2 años o bueno, o 1 año y se han tenido que volver porque no están cómodos allá. O sea, no creo que sea la solución ni una ni otra. Y lo mismo aquí. Va a depender del jugador. Lo que tenemos que hacer es un examen todos de lo que queremos, ¿no? Con nuestras ligas. Y creo que y todos me refiero a la Federación
Que
Española,
sí, la Federación Española tiene mucho que decir, sí. No, pero te
a
digo
la
porque.
Federación Española, la Navarra, los clubes, bueno, pues ¿qué queremos? Porque al final el mercado, o sea, el mercado manda y muchas veces dices, prefiero tener un jugador extranjero o un jugador extranjero de otra parte de España, que le doy un salario inferior y viene aquí a jugar que igual el jugador de casa.
Pero yo creo que hay un problema. En chicas no es tan escandaloso, pero una chica que sea buena en Junior Oro o Junior Preferente, saltar una Liga Challenge o Liga de Femenina 2, tienes que ser de las buenecillas, es complicado. Y en chicos, si te lo cuento, o sea, saltar a un Le Plata o bueno, un tercera FEP o un segunda FEP, has de ser buenísimo. Y ya, yo como viejuno que soy, ¿no habría que estirar un poco más la formación, junior, poner una categoría más por encima?
Bueno, es algo que se está hablando los últimos años desde la Federación Española, porque masculino, en chicas, creo que no, como has dicho, no hay tanto problema, porque yo recuerdo hace 15 años que estaba entrenando en categorías de nacional, que en esos años solo teníamos primera nacional y luego ya solo había dos divisiones por arriba, que desaparecieron clubes tan fuertes como eran Rivas y Ros Casares, que eran los que llevaban un poco la voz cantante. Bueno, pero estoy hablando casi ya por la crisis del 2008 o 2010. Desaparecieron muchos clubes fuertes y hubo una se fueron todos las jugadoras buenas a clubes europeos. ¿Y qué pasó? Que los clubes tuvieron que apostar por las jugadoras de casa. Y tuvieron que apostar y yo me acuerdo que hubo un salto de calidad tremendo porque se vio que esas jugadoras podían ser capaces de jugar en estas ligas de España. Bueno, que luego hubo, después de la crisis, pues volvieron aquí. Pero a lo que íbamos, yo creo que la Federación Española es consciente de que, y la gente que se encarga de las comisiones de organizar ligas, de que sobre todo en el caso de los chicos, está pasando que en la ACB y en las categorías de arriba cada vez hay menos valor nacional. Entonces, yo creo que algo de lo que se está apostando y que parece que se va a hacer es de buscar alguna liga intermedia hasta sub-23, sub-22, que permita el desarrollo de estos jugadores, porque, como decías, igual el salto a una tercera FEP o a una segunda FEP es muchas veces muy grande.
Como responsable de la federación, ¿qué hacemos para tener los mejores entrenadores posibles? ¿Y qué significa ser el mejor entrenador posible? Si es lo mismo para infantiles, para minis, para cadetes o para seniors.
Es buena pregunta porque yo siempre he escuchado o sea, yo cuando empecé en el baloncesto, los entrenadores con los que hablaba, que yo era joven, en esos años y me solía rodear con entrenadores veteranos en los campus de la propia federación, decían que ahora los jóvenes que no queríamos aprender, que ellos tenían que buscar en clinic, y a nosotros ahora era mucho más fácil y no teníamos ganas de aprender. Pues han pasado 15 años y sigo, ahora ya la gente de mi edad, sigo un poquito más mayor, sigo escuchando el mismo discurso con la gente joven. Vale. Nosotros como federación, o sea, muchas veces nos cuesta fomentar que salgan entrenadores jóvenes y titulados. Yo siempre he pensado en muchas fórmulas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Como tutelación, nosotros hacemos un tema que es formación continua, que es intentar ir a los clubes a darles pequeñas charlas, a estar un entrenador con aquellos jóvenes, pero el propio club también tiene que hacer políticas de fomentar un poquito en los propios entrenadores jóvenes. Tiene que ser hábil a la hora de detectar e intentar llevar a cabo ese tutelaje de decir, oye, pues pongo una figura en la escuela que se encargue de tutelar al chaval joven y bueno, y también con otras formas de la federación. Y luego la segunda pregunta que has dicho, normalmente un chaval cuando empieza, porque nos ha pasado a todos, bueno, aunque yo tuve claro que lo que me gustaba era la formación y no estar en categorías tanto de arriba, un entrenador cuando empieza, su mayor aspiración es ir subiendo y ir arriba. Pero todos, yo creo que todos los entrenadores tendrían que estar o sea, en todos los sitios. Y los entrenadores buenos que tienen esa ilusión de estar arriba, bueno, pues entrenar también en la base. Porque eso permite que al final, estando en la base, aunque no sea de primer entrenador, pues igual tutelando al entrenador que está en minibásquet, que está en infantil, ayudándole, transmitiéndole cómo hacer una planificación, cómo hacer los entrenamientos, bueno. Eso es un poco, pero creo que hay necesidades diferentes en un cadete que en un minibásquet, evidentemente, y que en un senior.
Una de las cosas que me fastidió cuando me saqué los títulos, o sea, me queda en nacional, es que la realidad te supera por todos lados. Tú te sacas el nivel, te sacas el nivel cero, me parece muy bien, pero llegas a tu equipo, no es un pabellón, es descubierto, te viene la mitad, la otra mitad no te viene, te faltan bolas están gastadas, tienes un niño con TDAH, otro con TDA, otro con no sé qué. Y veo que a veces los entrenadores, cuando empiezan, están muy indefensos. Y no sé, y esta es una duda de estas, si es, quizás el nivel cero no sea para enseñar a entrenar a básquet, sino sea para enseñar a lidiar con niños. No sé si estoy muy es una idea muy descabellada mía, pero a veces me da esa sensación, porque la realidad es a veces tan distinta a lo que vemos en los clinics, porque claro, yo ver un clinic de Pedro Martínez, ostras, mola lo más, sí, claro. Pabellonazo, tres entrenadores, pelotas, petos. Y la realidad que tienen los entrenadores normal, la mayoría es muy distinta. Y ese choque a veces cuesta gestionarlo. Es mi idea, no sé cómo lo ves tú.
No, toda la razón. Por suerte, los cursos están cambiando. Yo ahora he tenido la suerte de hacer, bueno, la suerte, o hemos tenido que adaptar, ya sabes que con la nueva ley del
Sí.
deporte, los títulos federativos no tienen, o sea, no tienen la validez que en este periodo transitorio o transitorio, vamos, o después del transitorio que hicimos, no tiene la validez que si lo hicieras con, pues bueno, pues bajo educación, ¿no? Entonces los he tenido que actualizar. Y he visto cómo muchas asignaturas están cambiando y cada vez se da mayor formación de lo que puede necesitar. En los últimos cursos hemos dado psicología, cómo tratar cuando tienes problemas con los padres, hemos dado cómo realizar los feedback a jugadores pues que muchas veces tienen problemas de recepción de esos feedback, ¿no? Cuando les corriges, cómo adentrarlo. Entonces, por suerte van cambiando un poco las materias que nos tocan en los cursos y ya no son todo baloncesto, sino que tienes un bloque común que habla de esto y un bloque específico. Pero que evidentemente lo que pone en el papel luego no soporta lo que te vas a encontrar en un club. Pues lo que dices tú, el niño que tiene Asperger y hay que tratarlo de forma muy distinta. El niño que tiene TDAH, la madre o el padre que parece que su jugador es LeBron James reencarnado con 12 años. Entonces, bueno, pues muchas veces la realidad es distinta y por eso... necesitas figuras fuertes en los propios clubes, en las propias federaciones que permitan estar con estos jugadores. Con estos entrenadores jóvenes que empiezan.
Yo tengo ya una edad. Tengo una edad ya. Y monté el podcast para hablar con gente que sepa más que yo. Básicamente. Y he hecho a veces de menos entornos y contextos, los entrenadores se pueden sentar delante de una cerveza, un Aquarius o un vaso de agua para explicarse su vida. Porque ser entrenador hay que tener una cierta dureza mental para aguantar lo que pasa. ¿Cómo ves tú o cómo está la comunidad de entrenadores en Navarra? ¿Hay una comunidad? ¿Os conocéis? ¿Os habláis? ¿O es como aquí en Cataluña, cada uno va a su bola, habla con sus cuatro amigos y ya está?
Esto también depende un poco de la persona. Yo soy una ahora igual menos porque la gente me ve como que desde hace unos años que estoy en la federación y mi núcleo de relación se cierne más a seleccionadores o técnicos que pueden estar cerca de la propia federación, ¿no? Y a veces parece que solo tengo esa visión, intento cuando voy con los clubes a hablar con otros coordinadores y aunque muchas veces ya no me ven tan plano, ¿no? Como me veían antes. Aquí en Navarra tenemos una asociación que es la EMBA, que creo que estuvo aquí Luis en una entrevista porque me suena que la escuché.
Estuvo por allí.
Y es una comunidad que aparte de bueno pues el trabajo formativo que hacemos en la federación es una asociación que se dedica a intentar formar a los jugadores a los entrenadores e intentar encontrar esos encuentros como dices tú para hablar de baloncesto que yo creo que es lo fundamental porque muchas veces se aprende más echando un café con un entrenador veterano.
No hay nada que me excite más a nivel intelectual es que ver dos entrenadores o tres en una mesa y que las tazas de café hagan de pivot y que haya un esto es lo más.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Esto es lo más y el a mí me muchas veces con entrenadores les digo, oye, ¿te importa que me pase a ver tu entrenamiento? Sobre todo cuando llevo selecciones, a ver tu entrenamiento, te veo entrenar. Y aquí yo te digo que viendo entrenamientos distintos, yo tengo la suerte de ver muchos entrenamientos porque veo las selecciones entrenar y veo pues entrenadores de muchos diferentes clubes. Aquí es donde más aprendes, sobre todo viendo entrenar y viendo cómo corrige, viendo cómo hablan las jugadoras y el café que dices tú después o la cerveza en el que te pones ya con una pizarra a hablar de todo. Esa es la clave. Y lamentablemente yo lo que veo es que la sociedad tiende a que cada uno tiene a individualizarse en el sentido de que tiene muchas actividades seguidas y nos deja poco tiempo a ello.
Uh-huh. Hombre, ya, tú eres de la Federación Navarra, y como yo estoy en la catalana. Una de las cosas que he hecho menos de los exámenes que yo he hecho es que al final te hacen exámenes, pero hostia, que el entrenador se ha de ver entrenando. Es algo que dices, no puedes saber si soy bueno o malo si no me ves entrenar. Yo he visto entrenadores que tendrán el título de nacional entrenando y dices, hombre, pues no digo que no, pero veo otra gente entrenar y dices, hostia, tú tienes algo, tú tienes ritmo, tú corriges bien, tú todos involucras, todos... Ver entrenar es fundamental. Es que no vemos entrenos. Hay que ver más entrenos.
Yo, lo que dices, tienes toda la razón. Lo que pasa es que tampoco me encuentra, o sea, veo tu punto de vista, ¿eh? Es difícil cuando haces los cursos encontrar otra forma que no sean los exámenes o los trabajos.
No hay opción, esto está claro, es imposible.
Pero es como te pasa una carrera. Pero yo, al igual que tú, veo que es fundamental ver entrenamientos, preguntar, aprender. Yo cuando ahora voy ya cada vez a menos clinic porque prefiero ver entrenamientos, me gusta la formación y no encuentro tantos clinic de formación de minibásquet, de infantil, de cadete, que es un poco donde estoy yo más metido con las selecciones.
No hay. Hay cuatro.
Entonces, no voy a tantos clinic, pero veo muchos entrenamientos. Y algo que me resulta súper importante, o sea, y que he hecho toda mi vida, es ver ejercicios. Yo cuando empecé entrenador veía ejercicios, los copiaba, los hacía con mis equipos, fallaba y los intentaba digerir para cambiar ciertas cosas, ciertos detalles que me permitían mejorar como entrenador. Porque hasta que llegas un momento que eres capaz de crear tus propias estructuras de ejercicios para buscar mejorar cosas, bueno, pues tienes que copiar mucho, ¿no? Yo por lo menos lo tuve que hacer ese camino. Entonces, la única forma es hablar y ver entrenamientos, clinic, vídeos, bueno, ver mucho baloncesto.
Y esta es la pregunta de café. ¿Cuándo uno se convierte en entrenador? ¿A los 50, a los 60, a los 30? ¿Cuándo te dice, hostia, ya sé lo que me gusta, ya sé cómo puedo llegar, ya sé los ejercicios, ya tengo una visión del baloncesto? ¿Cómo te pasó a ti? ¿O si no te ha pasado, cómo estás?
Te pongo
el ejemplo. Tú has estudiado psicología, por lo que estás viendo el perfil, y no sé si no es el plan nuevo, pero en ese momento se llama estadística. Yo hice estadística 3 años en psicología. Y hay un momento que dices, hostia, ya lo veo, lo tienes. Ese momento de como entrenador, ya sé cómo construir lo que me gusta, ¿cómo se vive?
Yo tuve la suerte de coincidir con uno de los mejores entrenadores navarros que hemos tenido nunca, vamos, de formación, que me acogió y me permitió ver cómo era su pasión. Y cuando vi su pasión y las vueltas que le daba al baloncesto y empecé a ver cómo me sentía yo entrenando y educando a chavales, ahí tuve un clic en la cabeza que supe que yo me quería dedicar a esto, ¿no? Entonces empecé a entrenar muchos equipos en mi pueblo, a intentar, pues bueno, cada vez coger más responsabilidad, aprender con más entrenadores mejor. Tenía la suerte de estar en la federación los primeros años de seleccionador o en los campus y empecé a conocer a gente, ver entrenamientos, y ahí supe que bueno, pues que era mi vocación. Y no paré hasta cada vez ir cogiendo más responsabilidad, hasta que pasé a ser mi trabajo siendo secretario técnico. Pero con la pregunta que has hecho, ¿cuándo somos entrenadores? Yo creo que un entrenador, o sea, completamente no es nunca. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre tenemos que estar reformulándonos las cosas, cuestionándonoslas y siempre continuamente aprendiendo. Porque al final el baloncesto es un juego muy vivo y es de los deportes que más evoluciona. Y yo en estos últimos 16 años que llevo en campeonatos de España, viendo cómo trabajan en Cataluña, en Madrid, viendo a qué se juega, he visto una evolución brutal. Entonces, el que se estanca, el que se para, el que deja de andar en la rueda, muere.
Supongo que te suena un entrenador que se llama Robert.
Sí, del Celta. Lo conozco porque tenía una jugadora que entrené muchos años que ha jugado allá en Celta, vale, con ellos.
Yo le entrevisté también y él no quería entrenar niños, no era su afición. Pero un día fue y se enganchó. ¿Qué tiene la formación que mola tanto? Después pagan una mierda, o sea, pocos pueden vivir de esto, pero ¿qué tiene? Bueno, a ver, yo estoy con Robert. A mí, bueno, yo tengo una margen de edad un poco más alta. Yo soy fan de infantiles a cadetes. Pero ¿qué tiene la formación? ¿Qué engancha?
Bueno, yo siempre decía cuando entrenaba, yo muchos años entrenaba categorías nacionales, junior y luego a los pequeñitos, yo decía que a mí ver la ilusión con la que vienen a entrenar, con las ganas de aprender, de ver algo nuevo, a mí me recargaba la energía, la batería. O sea, yo notaba que salía con un subidón. Después de entrenar a los minis, a los infantiles, que luego cuando acababa de entrenar a los senior, casi me habían bajado las pilas, ¿no? Porque tenías que apretarles a ellos para que, pues, el típico lunes lluvioso que vienes después de un fin de semana de perder, que has ido a Bilbao y has perdido de 20, ahí nadie quería entrenar. Entonces, bueno, los niños siempre vienen con esa ilusión y luego, sobre todo, que son esponjas a la hora de aprender y son muy moldeables, y verles con la energía que entrenan y que aprenden es a mí es algo que me llena mucho. Y te voy a poner un ejemplo. Yo ahora que tengo que ir en 3 semanas al Campeonato de España de minibásquet, además lo hablo con otros directores deportivos, es un campeonato que lo disfruto mucho. O sea, que yo tengo ganas que llegue el Campeonato de España en minibásquet. ¿Por qué? Porque ver la ilusión en los niños, que todo es nuevo para ellos, a la hora de competir, de disfrutar, para mí es algo único y que, te lo digo, espero cada año que llegue y disfrutar del Campeonato mini, porque disfruto mucho y de los partidos.
Ahora voy a hacerle un poco cascarrabias, ¿eh? Los entrenadores de formación en preminis, minis, esculetas, infantiles, somos más, algo más que un entrenador. ¿Qué ha de cambiar en esta sociedad para que nos vean como algo más que un tío que va en chándal y pega gritos? Y la gente que realmente sea muy buena en esto pueda no vivir, pero sí al menos tener un porcentaje de sueldo aceptable. No sé si me explico la pregunta.
Profesionalizar la figura del entrenador
básicamente
un poquito más,
sí,
de lo que
tú te puedes dedicar. Hablé con un entrenador de formación en Valencia que tampoco puede vivir de esto, hace de psicólogo. Robert tiene un trabajo, claro, no es nuestro trabajo, lo hacemos porque nos gusta. ¿Y qué hemos de hacer para que nos reconozcan? Como mínimo, ya no digo el dinero, porque sé que es muy difícil pedir más a las familias, habría que buscar en otro sitio. Pero que, hostia, respetarnos un poco, tío.
Sí, en Navarra los últimos años, que imagino que en otras comunidades está pasando también, está cambiando un poco la concepción de los padres. Y porque antes el baloncesto se veía como una actividad en que tú pagas una cuota de, pues, X dinero, que suele ser baja, al año. Y aquí tienen al hijo metido durante 3 entrenamientos, más partido, o sea, con lo cual te sale un chollo. En cambio, vas a hacer música y tienes que pagar X dinero la clase, ¿no? Pues bueno, en otros deportes que han venido y que se han desarrollado mucho, como puede ser el pádel, la gente lo acepta mucho más, que tú vas a dar una clase particular y te van a, bueno, y te van a pagar al profe y te van a, bueno, y te van a pagar al profe y te van a, bueno, y te encargar encargar o sea, puede ser tener estar profesionalizado, que dando clases, pues imagínate, en una hora, si cada uno paga la clase a 10 euros, cuatro niños o seis niños, pues imagínate lo que puedes sacar en una tarde, ¿no? Y al final de toda la semana. Entonces yo creo que la concepción en el baloncesto, por lo menos aquí en Navarra, está cambiando, pero que está cambiando evidentemente a un ritmo lento y nos va a costar, pero yo coincido, tampoco no sé cuál es la tecla, ¿eh? Pero
No, ni idea.
creo que tiene que cambiar la concepción y la mentalidad de las familias que están en el baloncesto. También aquí hay una doble visión, o te podría decir una visión. ¿Qué hacemos con aquellos niños que no se pueden o sea, pagar
Sí,
una
no se puede
cuota?
pagar. Aquí la cuota media en federación 65 euros. Son unos 600, 700 euros al año jugar a básquet. Que para unas.
Ahí,
Sí.
en un club.
En un club. En federación. Hombre, es un dinero. No todo el mundo puede pagarlo.
Aquí ya te digo yo que es menos. Aquí suele,
No.
yo las últimas conversaciones que he tenido con los clubes suelen estar pagando un niño de cuota 250, entre 250 y 350 euros.
Y aquí en Barcelona tenemos, bueno, es que depende de tu rango salarial y tu situación personal, el ayuntamiento te paga la ficha. Pero estamos pagando una pasta indecente, o sea, estamos pagando mucho dinero y el entrenador cobra de media, de hora, por hora, cobra 2 euros. Pues digo, mira, acepto pagar 2 euros, vale, pero es eso, tener un poco de respeto. Y aparte del nivel financiero es, ostras, si estamos pagando 700 euros al año. Y estamos haciendo un bien social, porque todo el que está jugando a básquet, o a voleibol, o a hockey, o a fútbol, a lo que sea, está haciendo un deporte que puede servir, no digo que sirva, que puede servir para transmitir valores. Y echo de menos una implicación más fuerte por parte del Estado de, no, sí, vida sana, deporte, hijo puta, pon la pasta. También no expliques tu vida, pon la pasta, no tienes que ponerla. Y a mí es algo que me rasca mucho. De hecho, nosotros estamos en Challenge, Liga Challenge, no tenemos pabellón para poder entrenar. Y pasa, es que nos faltan instalaciones por todos lados. Y me hierve la sangre a nivel Dios, cada vez que veo al político de turno, no, el deporte es sano. Pon el dinero donde tú dices que hay que ponerlo. No me expliques tu vida, pon la pasta, si me parece muy bien. El deporte es sano. Pon estructuras para que la gente pueda entrenar, pon pabellón, pon instalaciones, pon cosas y no me cobres la vida, tío. Pagar 70 euros por una pista. Para entrenar, tío, me estás matando. En fin, me está indignando, perdona.
Sí, no, no. Hay muchas cosas, ¿eh? O como que los seniors tengan que pagar un seguro tan alto para poder jugar. Cuando dices tú que también que es salud, al final una persona que está haciendo deporte, porque va a tener que pagar un seguro que hace que al final haya menos gente. O sea, si tú tienes una salud buena, por ejemplo, cardiovascular, pues vas a tener lesiones, accidentes deportivos, pero previene otro tipo de enfermedades, ¿no? O sea, a todos nos gustaría, o sea, somos demandantes y nos gustaría un entorno mejor, ¿no? Pero ahora no sé cómo está ya en Cataluña la nueva ley del deporte, o sea, la ley de profesiones, que aquí en Navarra se va a instaurar ahora en septiembre. Pero yo tengo mucho miedo a que la exigencia que hay bueno, tenemos en la federación, la exigencia que va a haber de titulaciones haga que aquí el baloncesto sea complicado salir adelante.
Sí.
Porque hablamos de que tiene que haber figuras con titulación, figuras más profesionalizadas, pero por un lado no tenemos ni las titulaciones necesarias porque la gente no se siente motivada a sacar una titulación reglada que te puede costar un año para luego que te paguen 2 euros por estar entrenando hora y media.
Ese es el problema, eso me molesta. Yo casi preferiría en plan, mira, el deporte me da igual. Dices, bueno, vale, al menos seas honesto. Valoraría la honestidad. Ya para ir cerrando, Es que se me ocurren preguntas absurdas. Te iba a preguntar qué bueno están los espárragos cojonudos, pero no tiene nada que ver con el básquet. Es que estuve viviendo, ya te dije, estuve viviendo un año ahí en Pamplona. ¿Cómo hacemos que los entrenadores no se quemen? Aquí en Cataluña pasa, o sea, muchos niños con el nivel cero, porque tener el título de entrenador es obligatorio para poder llevar un partido. No sé si en Navarra es igual. Has de tener el título. O sea, no puede haber un partido sin entrenador. Hay un tío que tenga el título.
O sea, allá en Cataluña, si no tienes título, no puedes llevar partido. O sea, no te hacen la licencia.
No puedes llevar partido.
Aquí en Navarra no.
Que no me parece mal, ¿eh? Fuerzas a tener títulos. Pero sale mucha gente con nivel cero. Nivel 1 baja y nivel 2 ya hay 4 gatos. La gente se desmotiva. ¿Qué podemos hacer para motivar a los entrenadores que no lo dejen?
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Es un tema complicado porque es lo que muchas veces muchos entrenadores jóvenes no ven una salida, no ven una salida laboral como es el tema de entrenador de baloncesto. Entonces no se sienten motivados a hacer entrenador porque dicen, voy a tener que estar, imagínate, medio año, un año. 2 años sacándome una titulación para luego no poder revertir a nivel profesional, pues prefiero estudiar cualquier otra cosa. Entonces, es un tema complicado, es un tema motivacional, es un tema de intentar trasladar esa pasión que tenemos nosotros por el baloncesto, que tienen los entrenadores, que están entrenando a chavales jóvenes en su equipo minibásquet, en su equipo cadete o en su equipo junior, que pueden ser las primeras edades donde empiezan, intentar trasladárselo para que vayan saliendo nuevos entrenadores, pero es muy complicado porque hay múltiples factores que tener en cuenta.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues bueno, ha estado interesante, ha sido divertido. Gracias por participar. Yo no tengo muchas más preguntas, la verdad. Si quieres decir algo o si no, pues gracias por todo.
Nada, yo he estado muy a gusto. Ya sabes que cuando te toque venir a Navarra, pues nos puedes echarte una cerveza con Luis y conmigo, que además yo hace tiempo que no estoy con Luis. Y luego, sobre todo, nada, decirles desde este pequeño espacio, decirle pues a los oyentes que al final yo siempre he pensado que en el baloncesto estamos aquí para compartir experiencias, para todo lo que sabemos intentar trasladarlo, así que mi teléfono, mi contacto sale en internet, es fácil buscarlo como Pablo Napal porque enseguida sale, y les invito al que quiera, pues bueno, a mí siempre me gusta hablar de baloncesto, y el que quiera que contacte conmigo y para hablar sobre todo del mini básquet o categorías infantiles y cadetes, que son con las que estoy más relacionado y que les dejo ahí la invitación.
Perfecto.
Y muchas gracias, José, por el espacio y por la conversación tan amena.
A vosotros. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias, cuídate y un día nos vemos. Si bajas por Barcelona, lo mismo. Si vienes a Barcelona, tienes aquí un pan to market, que dicen. ¿Vale?
Vale.
Venga, hasta ahora.
Vale, genial.
No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse! All right, I'm done.